5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Entra en vigor el plan de ahorro energético con muchas dudas entre las empresas y los comercios. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Bea? Buenos días. El apagado de escaparates y el ajuste de termostatos en espacios públicos, excepto en centros sanitarios y medios de transporte, entre otros, ha empezado a aplicarse desde esta medianoche, aunque en estos momentos no se esperan sanciones inmediatas a los establecimientos que aún estén adaptándose a estas medidas. Esta madrugada hemos visitado una de las zonas más comerciales de España, la Gran Vía de Madrid, donde la gran mayoría, por cierto, de negocios estaba cumpliendo esta medida. Elsa nos contaba qué le parecía.
Muy bueno, que si lo pagaran de repente algunas cosas, vale. Pero para pagar todo y que la Gran Vía esté totalmente cerrada, bueno, oscura, está medio feo.
El gobierno saca pecho por este plan, dice que ha sido elogiado por otros países que han aplicado normas similares y que ha hablado con la Unión Europea al respecto del ahorro. Aún así, lo cierto es que hemos escuchado muchas quejas estos días por parte de los comercios, como por ejemplo el de las carnicerías. La conservación cambia dependiendo de la temperatura y mucho, según los grados que marque el termómetro. Pachi Colunga es el propietario de una.
La realidad nos obliga a que nuestra zona de obrador, por el sistema nuestro que tenemos de autocontrol, deberíamos estar trabajando con temperaturas de 16 grados. Es decir, para que la tarde, cuando sale de la cámara y se deshuesa, se prepara, se manipula para hacer los distintos productos cárnicos, no sufra una alteración fuerte.
Más cosas. Uno de los temas que preocupa y mucho en España es el de la sequía. Las reservas de agua caen al 39%. Hablamos del menor nivel desde la gran sequía del año 1995. 6 comunidades sufren cortes de suministro. Hay otras en alerta. El calor extremo, el alza de la demanda, también la expansión del regadío están agravando la escasez. La sequía hace que mucha gente, por ejemplo, no se pueda bañar. En algunos casos se muestran preocupados por el turismo. Antonio Romero es el alcalde de Casas de Don Pedro, en la provincia de Badajoz.
Tenemos 3 socorristas en la playa que los tenemos que estar pagando. Hemos tenido que contratar una empresa de servicio, otro que hemos contratado nosotros directamente, y entonces, pues claro, hay inversiones que no, porque son inversiones que eso queda ahí, pero hay otros servicios que sí que nos está costando un montón de dinero y entonces, claro, pues la verdad que estamos pues bastante preocupados.
En cuanto a la previsión del tiempo, el calor no va a remitir este miércoles. Van a continuar registrándose temperaturas altas, aunque algo más suaves, eso sí, que las de las últimas semanas. Esto se debe en gran parte a la entrada de una depresión en niveles altos, una dana, que dejará tormentas fuertes en el noroeste peninsular y en los Pirineos, según la Agencia Estatal de Meteorología. Todavía 10 comunidades autónomas estarán en aviso amarillo por calor y solo el País Vasco en naranja.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Salimos ahora al exterior. En Estados Unidos sigue dando de qué hablar el registro a una de las mansiones de Donald Trump. El FBI se presentaba en la residencia que el expresidente tiene en Palm Beach. El propio Trump, fiel a su estilo, denunciaba en las redes sociales que su casa estaba sitiada, asaltada y ocupada por los agentes. Y luego confirmaba lo que había adelantado el New York Times. El FBI buscaba supuestos documentos oficiales que se habría llevado a su casa. Entre esos papeles habría material reservado. En COPE, el catedrático de estudios norteamericanos, José Antonio Gurpegui, nos contaba que era una práctica habitual durante su mandato.
Hay indicios de que sí que se llevó documentación, hay indicios también de que destruyó documentación. Era habitual que hubiera documentos destruidos y tirados burdamente por la taza del váter, ¿no? Y hasta el punto de que en algún momento incluso llegó a obstruirse las cañerías de la Casa Blanca con este tipo de documentos.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, actualizaremos estas y otras noticias. Será ya en Herrera en COPE y ahora seguimos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
buenos días, ponedores. Bienvenidos en especial a todos aquellos que se acaban de incorporar en esta segunda hora del programa. Comenzamos, como siempre, con una historia que en esta ocasión tiene como protagonista a un policía. Tú imagínate que eres un agente que llevas trabajando todo el día en comisaría, en la calle, y al salir del trabajo entras en el metro hablando por teléfono pues con algún familiar y algo te sorprende. Un hombre se acaba de caer a las vías. Sin pensártelo dos veces, tiras el teléfono, la mochila y decides lanzarte en su auxilio. Faltaba solo un minuto para que llegase el metro. Aunque parezca sacado de una película de acción, de esta película de los años 90 de Speed, eso es lo que le pasó a Luis Muñoz, agente de la Policía Local de Madrid, que cuando se disponía a coger el metro en la parada céntrica de Embajadores, vio cómo un señor se caía prácticamente ante él. Su instinto de policía fue el que le hizo lanzarse poniendo en riesgo su propia vida. Así contaba en la cadena COPE cómo fueron esos segundos agónicos.
O sea, en el momento que yo accedo a las vías, el convoy empieza a entrar a una velocidad tremenda. Entonces ya no era que estuviera en riesgo su vida, ya era la mía y la suya, la de los dos. Empecé a maniobrar con él para levantarlo, o sea que no fue porque no pudiera, sino ya por escasos segundos nos pillaba el tren. Entonces vi una cavidad que hay entre la vía y el andén y nada, no me lo pensé dos veces. Puse a salvo su vida, lo metí ahí y automáticamente yo me salí.
Tras estos segundos de puro nervio, que esto que ha contado Luis fueron segundos, él pensó con rapidez y eso le salvó finalmente la vida a los dos. El hombre, hay que decir que no sufrió ni un solo rasguño, salvo la herida en la cabeza que se había hecho al caer al andén, una herida que el propio policía también le curó hasta que llegaron los servicios sanitarios.
Que la verdad es que se encontraba pues eso, muy confuso, una raja muy, muy destacable en la parte trasera de la cabeza y nada, al momento llegaron para asistir sanitario, llegaron nuestros compañeros del turno de noche.
Después del susto, los agentes arrestaron al hombre por un delito de desórdenes públicos porque se demostró que no se había caído ni desvanecido, sino que se había tirado y de ese modo puso en riesgo más vidas que la suya. Después fue trasladado al centro sanitario para acabar de curar la herida que se había hecho. Si no llega a ser por Luis, hoy habríamos tenido que hablar de una tragedia en el metro de Madrid. Afortunadamente, los ángeles de azul siempre están ahí. Son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y a las 4 no has podido estar con nosotros, te adelanto un poquito, te cuento un poquito de qué hemos estado hablando en la anterior hora. Por ejemplo, estábamos hablando de una aventura. Si pensabas que lo de viajar para dar la vuelta al mundo era una cosa de libros y de películas, yo tengo que decirte que no es así. Javier Mariño es un profesor de matemáticas que a lo largo de 22 años ha visitado 159 países y solo le faltan 36 para cumplir su sueño de dar la vuelta completa al planeta. ¿Cómo te quedas? Además ha escrito un libro. Este lleva por título Las jarras del Trotamundos. Así nos contaba en COPE cómo empezó todo.
Soy de un pueblo pequeño aquí del norte de Lugo, de Urol, de una familia trabajadora, de panaderos. Y entonces me llamaba la atención cómo será otra cultura, cómo será estar ahora en África, en el trópico, cómo serán las grandes capitales europeas. Entonces mi ilusión no era viajar por todos los países, era viajar. Entonces en el momento que yo conseguí mi oposición de plaza de matemáticas, gané mi dinero, pues empecé con mi coche por Europa y después empecé por Centroamérica, de mochilero por Centroamérica y simplemente por el placer de viajar. Por el placer de descubrir cómo será otra cultura, cómo será una aurora boreal, cómo será un safari, pues por ahí empecé.
Como puedes comprobar, no tuvo que pensárselo dos veces. Javier tenía claro que quería dejar de imaginarse cómo era cada lugar y verlo por él mismo. Además, Javier lo pasa bien porque nunca suele ir solo.
Pues todo el tiempo que tengo, salvo las circunstancias familiares y siempre alguna cosa que hay, pues la dedico a viajar. Son 22 años, son mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues siempre convenzo a gente. Cuando tengo pareja voy con mi pareja, cuando tengo amigos, compañeros de trabajo. Como ven mis fotos de viaje y ven todo lo que tengo, pues siempre os convenzo para venir conmigo en viaje. Y cualquier espacio que tengo, pues voy. Aunque sean pocos días, pues me lanzo y voy a viajar.
De esto te hablábamos a las 4, pero hasta las 6 tenemos muchas otras cosas que contarte. Y lo vamos a hacer en este miércoles, es 10 de agosto del año 2022, Santa Asteria. Quien te saluda es Beatriz Calderón y junto al resto del equipo voy a acompañarte hasta que le demos el relevo a los compañeros de Herrera en COPE. No te vayas porque en esta hora de radio vamos a hablar de una inquietante exposición, y es que contamos en un momentito con Jesús Morales, alcalde de Quinto, donde su famoso museo de momias no para de recibir visitantes. Hay mucha historia detrás de este lugar, quédate para descubrirlo, pero también hay otras cosas. Guillermo Díaz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Bea? Muy buenos días.
Hasta las 6 de la mañana, ¿qué les vamos a contar a los ponedores?
Con Alfonso García, nuestro experto en motor, hablaremos de temas como las demandas de los gruistas o las ciudades más caras para sacarse el carnet de conducir en España, entre otras muchas cosas.
Muy interesante todos estos temas que nos cuenta Alfonso, y también es muy interesante lo que nos cuenta Rubén Santiago acerca del tiempo, porque oye, nosotros necesitamos saber si ya vamos a tener que sacar los abrigos o las botas, o tú crees que todavía no, Rubén.
Yo creo que todavía no tiene pinta. De momento, para hoy miércoles, lo que nos espera es que va a haber tres provincias que a esta hora comparten la temperatura mínima de 15 grados, que son Teruel, Soria y Pontevedra, y luego la siguen Lugo con 16 y Burgos con 17. Luego, en cuanto a las máximas, a Palma se la lleva Córdoba y Toledo con 39 grados, así siguen Zaragoza, Pamplona, Lleida y Jaén, entre otras, con 38, y aunque no se llega a los 40 ninguna, el calor va a seguir apretando, y se esperan chubascos y tormentas en el noroeste peninsular y en los Pirineos, con posibilidad de que se extiendan a otros puntos, y ojo por Cantabria y por Galicia, porque allí pueden ser localmente fuertes. También hay que tener cuidado con la calima en el sur peninsular, que se pueden extender hacia el noroeste, y también en Canarias, aunque eso sí, allí va a tender a disminuir a medida que vaya pasando el día.
Perfecto, pues yo voy a volver a guardar los abrigos que ya los había sacado, pensando que lo mismo me iba a traer buenas noticias de bajada de temperatura.
Puedes estar tranquila.
De momento estamos tranquilos, ¿no? Continuamos con la ropa de verano, muy bien. Bueno, a esta hora también nos gusta escuchar algunas de las placas que nos dejan los ponedores. Ese mensaje al 662-942-605, bueno, pues contándonos un poco qué es lo que están haciendo y dándonos su nombre y diciendo eso de soy ponedor, si es que nos encanta escucharte.
Buenos días, Bea. Soy Pepe, de aquí de la mina de Río Tinto. Nada, hija, ya me he tenido que incorporar al trabajo, se me acabaron las mis cortas vacaciones. Ahora está el pulpo de vacaciones. Y nada, pues agradeceros vuestro programa y nada, a seguir escuchándolo. Venga, un saludo, familia de la COPE.
Buenos días, tita Bea. Buenos días, tito Guiller. Buenos días, ponedores y ponedoras. Juan Carlos, desde Madrid, aquí, empezando el lío. ¡Soy ponedor! ¡Vamos, chicos, chicas, al lío!
Buenos días, pulpo. Desde el Bierzo Alto, un pequeño rincón del Bierzo, llamado la Granja de San Vicente, un minero retirado.
Buenos días, Bea, aquí trabajando.
Aquí en Torre del Mar, Bea, somos ponedores.
Ya entra, llama el pulpito, ¿dónde anda?
Y el pulpo, que no me falla ni un momento, abro los ojos y te escucho, y ya no puedo dormir más. Hola, soy Ángeles Merino. Gracias, pulpo, besito.
De verdad, muchísimas gracias por estos mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Algunos cantando, otros nos han contado chistes, de todo. Bueno, para eso está este teléfono, 662-942-605. Si nos dejas ahí tu mensaje, mañana lo escuchamos a esta hora. Y eso sí, a las 5 y 13 de la mañana, si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar
poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado.
Y en un momentito vamos a seguir leyendo los mensajes que nos estáis dejando en Facebook, hoy hablando de ese viaje especial, de ese lugar que quieres visitar, que no te quieres perder. Enseguida te leemos.
Tell by your eyes that you want me to. Just a question of time. I knew we'd be together and that you'd be mine. I want you here forever. Do you hear what I'm saying? Gotta say how I feel. I can't believe it, but I know that you're real. I know what I want, and baby,
16 minutos pasan de las 5 de la mañana. Nada, nos queda muy poquito para apurar esta hora hasta que lleguen nuestros compañeros de Herrera en COPE. Pero oye, vamos a disfrutarlo y vamos a pasarlo bien y vamos a conocer un montón de cosas. Por ejemplo, esos destinos soñados, esos destinos elegidos por los ponedores de calles que nos cuentan en Facebook. ¿Dónde te gustaría ir antes de marcharte de este mundo? Ese sitio que dices, yo tengo claro que de todos donde yo quiero viajar o quiero conocer es este país o esta ciudad. Bueno, Juan Fernández dice, os escribo desde la estación de Cártama, en Málaga. Yo me levanto muy tempranito, empiezo la jornada a las 7 desde hace 2 semanas, por lo que en hora del programa pues a veces os puedo escuchar y otras veces no. De todas formas, os dejo mi deseo visitador aún no realizado, nos dice Juan. Todo en España, el extranjero está peligroso, nos cuenta. Y a él le gustaría conocer Toledo,
sí.
Ciudad Encantada de Cuenca, y las cuevas del Drac en Portocristo, en Manacor, en la isla de Mallorca. Es que tres destinos maravillosos, me los apunto.
Ah, yo también los apunto. Bueno, Toledo ya he tenido la fortuna de poder haber ido, pero Mallorca también es otro lugar que yo tengo ahí.
Es preciosa la isla.
En esa lista. Yo tengo muchos lugares pendientes aquí en España y también me gustaría invitar a los ponedores a que me digan ¿cuál es el lugar que no puedo dejar de visitar en España? Porque yo también aquí soy extranjero, no es que lleve mucho tiempo y me gustaría también saber cuál es el lugar que tengo que conocer en España. O sea, que digan, usted no estuvo en España si no estuvo en este lugar.
Pues lo que vamos a hacer un día es que vamos a hacer precisamente esa pregunta a los ponedores. Que te recomienden su pueblo. Que la verdad es que se van a volver locos porque les encanta hablar de su pueblo y de las cosas que puedes visitar.
Mientras tanto, vamos a ver a dónde quieren ir los ponedores. Como por ejemplo, Carmen Serrano, quien nos escribió a facebook.com/ poniendo las calles y nos dice, yo quiero ir a Turquía, a la Mezquita Azul, desde Madrid, besos a todos los
Estambul,
ponedores.
Estambul, cómo me gustaría
conocerlo. Y en especial a Bea, te envía un beso. Carmen. Sí, Estambul a mí también me gustaría conocerlo y es un mundo, ¿no? Esa ciudad con la historia y con toda su cultura.
Es que separa dos continentes, es una ciudad, me parece, única.
Exactamente. También nos escribe África Montesinos, quien nos dice, quiero volver a Nueva York y recorrer también toda Europa. Bueno, esos son buenos deseos, buenos destinos. Bárbara Redondo Cano nos dice, hola amigos, yo tengo la ilusión de conocer Turquía, pasarme allí 10 o 15 días, también tengo ilusión por ir a Noruega. Lo que más me gusta es viajar y lo hago siempre que puedo. Que tengáis un buen día, amigos.
Sí, tíos, que lugares tan distintos, Noruega sí. Y Turquía.
Exactamente.
Pero la variedad está al gusto y muchas veces pues nos apetece ir cambiando, ¿no?
Sí.
De destino. Hemos leído esos mensajes de los ponedores. Enseguida leeremos alguno más, pero tengo que irme ya con, una entrevista que estoy deseando, presentarte. Ya verás qué lugar más curioso. 5:19 de la mañana. Te lo voy a empezar como un cuento. Eras una vez en una localidad zaragozana llamada Quinto, donde la muerte tomaba vida. ¿Cómo te quedas si te digo que en este pequeño lugar puedes encontrarte con unas momias de lo más vivarachas? Sé que parece de película, pero no te estoy hablando de Tutankamón. Me refiero a los 15 ejemplares que podemos encontrar en el Museo de Momias de este municipio. Más de 19.000 personas han pasado ya por estas instalaciones desde que abrió sus puertas en el año 2018. Y es que todos los visitantes coinciden en lo impactados que quedan. Por eso y por las calles con nosotros Jesús Morales. Él es el alcalde de Quinto, de este pueblo de Zaragoza, que nos va a explicar el éxito de esta inquietante colección. Muy buenos días, Jesús, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues estamos perfectos y queremos conocer más de las momias. ¿Cuál es el origen de las momias? ¿Cómo se encontraron?
Bueno, pues las momias son cuerpos de vecinos de Quinto que fueron enterrados en la antigua iglesia parroquial, en el interior. Fueron enterrados entre los años más o menos 1450 hasta 1800, y en unos trabajos de reconstrucción del edificio que quedó devastado en la Guerra Civil, pues en sucesivas fases de restauración, llegamos al año 2011 a acometer la fase interior en la que había que excavar en el subsuelo, y aparecen esos enterramientos que sabíamos que existían, pero de los cuales no sabíamos que estaban en un estado de conservación pues buenísimo, ¿no? Y que tanto los propios cuerpos como las vestimentas con las que fueron enterradas se mantienen en perfectas condiciones.
¿Se sabe cuál es la momia más antigua?
Bueno, todos los cuerpos que exponemos, estamos hablando entre 1750 y 1820 aproximadamente. El motivo de que los datemos es porque sabemos la ropa con la que fueron enterrados, son los cuerpos que estaban en una capa más superficial, por tanto fueron los últimos en ser enterrados. Y luego porque gracias a la investigación que ha hecho Antonio Jardiel, que es un vecino de Quinto, colaborador del ayuntamiento, pues bueno, sabe los enterramientos que se produjeron en el edificio gracias a los libros parroquiales, y más o menos por el tipo de vestimenta de donde estaban enterrados pues se ha podido datar los años de fallecimiento de estas personas.
Claro, y resulta posible después de tanto tiempo verificar o conocer también el porqué de la muerte de estos cuerpos.
Sí, de hecho, algunos de los cuerpos han sido estudiados gracias a la labor de Mercedes González. Cuatro de ellos han hecho escáner en el rollo Villanova. Se han podido diagnosticar de alguna forma la posible causa de la muerte, la edad de la persona en cuestión. Incluso alguno de ellos, pues atando todos los cabos, pues podemos incluso dar con los nombres y apellidos de la persona que es.
Jesús, sabemos que el museo es famoso por sus momias, pero ¿qué más podemos ver si vamos a visitarlo?
Bueno, el museo, evidentemente, el reclamo mayor es el hecho de poder contemplar, ¿no?, 15 cuerpos momificados con más de 2 siglos de historia. Pero bueno, el edificio al final es un libro en sí mismo. Es un edificio que fue el templo parroquial, una iglesia fortaleza mudéjar del siglo XV, que tiene 620 años de historia, que las propias paredes hablan, ¿no?, de todas las épocas decorativas, artísticas que han pasado por allí, desde el mudéjar al renacimiento, al barroco. El edificio también pues te permite contar un poco cómo era la vida del municipio, ¿no? Cómo se ha tenido que ir ampliando por los diferentes usos religiosos que ha tenido el edificio, ¿no? Y cómo el pueblo iba creciendo en población y hubo que ampliar cada uno de esos espacios. O también, pues bueno, evidentemente el deterioro que sufrió durante la Guerra Civil, que te permite pues contar la batalla de Quinto. Además de todo eso, que es, digamos, siempre decimos que el piquete es como un libro abierto, el museo se ubica dentro de la iglesia, de la antigua iglesia que conocemos en Quinto como Piquete, por eso hago referencia al Piquete. Además de todo eso, vamos a poder ver en el interior pues un montón de objetos funerarios que fueron enterrados con las momias, ¿no? Pues desde ajuares, joyas, algo de vestimenta y también útiles de celebración de Eucaristía, pues como pueden ser dinajeras, por ejemplo, puesto que también era algo que se solía enterrar cuando un cura, un párroco o un capellán fallecía, pues se solía enterrar también con sus útiles. Entonces, bueno, pues todo eso es lo que vamos a poder ver en el museo, además de que durante 5 años tenemos una exposición de pintura de un arte hiperrealista con 28 cuadros de escenas de hospitales y cómo se ve desde los ojos de un cirujano, de una enfermera, de una médica, cómo se ve la vida y la muerte desde un hospital.
Este es el primer museo especializado en momias. ¿Qué tiene de especial?
Hombre, pues bueno, sí, evidentemente es el primer museo de momias de España. Eso no quiere decir que haya otros museos en España donde se exhiben también momias de otros lugares o de otros momentos históricos. Aquí yo creo que lo importante y creo que lo que nos todos los de Quinto lo sentimos como muy propio es que al final son vecinos que vivieron en Quinto, que nacieron aquí, que vivieron aquí, que murieron aquí, fueron enterrados aquí y aquí quisieron descansar, ¿no?, para la posteridad. Entonces, bueno, eso como desde un punto de vista más sentimental, desde un punto de vista científico, pues estamos hablando de cuerpos que están perfectamente momificados, de los que se conserva muy bien el cuerpo y que se conserva también muy bien todo lo que los envuelve, ¿no? Los ropajes y demás, que es algo que en otros museos pues no se conserva. Está muy bien el cuerpo, está muy bien los ropajes, pero no las dos cosas. Y luego, pues desde otro punto de vista, ¿no? Desde la promoción de nuestro municipio, pues nos ha permitido situarnos en el mapa. Un pueblo de 2.000 habitantes del que no mucha gente hablaba, más allá de la gente de alrededor, pues está empezando a conocerse en muchos ámbitos. Son más de 40 nacionalidades las que han pasado por el museo, 40 países, ¿no? Que gente que nos ha visitado de todas las provincias de España. Ya estamos superando unas cifras pues bastante altas para nuestras previsiones iniciales. Quinto no es un pueblo turístico y ya casi 24.000 personas han pasado por aquí. Por tanto, si miramos por diferentes categorías, podríamos decir pues son muchos los motivos para estar orgullosos de lo que el Museo de las Momias a Quinto le ha aportado.
Decías antes que el museo se ubica en un edificio en el que sus paredes hablan. ¿A qué te refieres con esto? ¿Hay mucha historia detrás de este lugar?
Claro, es lo que comentábamos anteriormente. Es un edificio que tiene 620 años de historia. Allí es donde se han producido los bautizos, las bodas, cualquier tipo de celebración, los funerales de todas las personas de Quinto durante pues, prácticamente 600 años. Y fue el lugar donde también durante la Guerra Civil, en ese momento todavía utilizado como iglesia parroquial, se refugió la población civil cuando se produjo la toma de Quinto en agosto del 37. Entonces, bueno, de alguna manera, pues todos los de Quinto han visto generación tras generación que el piquete era parte esencial de su vida social y que así también lo fue en el año 36, 37, 38, tanto en el momento que estalló la Guerra Civil como en el momento de las dos batallas que tienen lugar en Quinto, en el 37 y en el 38. Entonces, pues de alguna manera, todo el mundo lo sentimos como un edificio al que le tenemos apego. Aparte de que es un edificio pues muy bonito arquitectónicamente, artísticamente, que fue diseñado y construido por el maestro alarife del Papa Luna, de Benedicto XIII, y que corona de alguna manera todo el cerro donde se sitúa el municipio. Todas las casas de Quinto están, digamos, construidas a faldas de este edificio, y que todo el mundo cuando abre la ventana pues ve este edificio, que es, yo siempre digo que es el emblema y el blasón de todos los quintanos.
Bueno, así hago de pronto, ver una momia igual no es lo más agradable del mundo. A pesar de esto, está teniendo el museo bastante buena acogida, ¿no?, entre los visitantes.
Sí, bueno, esto es como todo, depende con los ojos con lo que lo mires. Cada uno, pues nuestra experiencia vital pues nos va a hacer hablar de la muerte de una o de otra forma. Pues esto ocurre también con los visitantes, y es muy sorprendente pues que el hecho de que una persona pues venga de España desde el museo o que te venga de México, por ejemplo, pues bueno, pues también cambia la perspectiva, pues porque es un tema muy cultural el cómo vivimos el propio fenómeno de la muerte, ¿no? Aquí durante años pues la muerte ha sido un tema tabú, y aquí en el museo lo que pretendemos es explicar la vida y explicar la muerte desde una forma lo más natural posible. Es cierto que si tú entras y vas de golpe a la capilla donde están expuestas, pues el primer choque, si no las has visto nunca, pues es de impresión. Pero para eso tenemos unas guías fantásticas que cuando llegas al museo te cuentan primero la historia del edificio, de por qué está el edificio como está y qué ha ocurrido para encontrar esas momias. Y eso hace que de alguna manera vayas alimentándote y vayas teniendo ganas de conocer a los protagonistas del museo. Y ya los miras con otros ojos.
Jesús, una pregunta. Si vas con niños, ¿está diseñado para que los más pequeños también puedan disfrutar de la experiencia?
Sí, bueno, es un museo que está abierto a todo tipo de población. Tenemos alguna actividad infantil, tenemos un rincón para niños, también hemos hecho algo de material divulgativo que habla del museo pues desde un aspecto pues mucho más infantil o juvenil. Y lo que sí que es sorprendente es que los niños ven a las momias con otros ojos a la que lo vemos los adultos. Los adultos pues ya hemos tenido experiencias vitales que nos han hecho estar relacionados con la muerte de una otra forma, pues porque hemos perdido familiares o amigos. Pero los niños generalmente han estado protegidos de esta situación y no ven a las momias con los mismos ojos que los vemos los adultos. Nos sorprende, nos ha sorprendido mucho en el museo este asunto.
Increíble. Oye, tengo entendido que el equipo científico se dedicó a bautizar con nombres cariñosos a cada una de las momias. Bastante original, ¿no?
Bueno, esto es como todo, ¿no? Tu pareja puede tener un nombre de pila, pero tú la puedes llamar con otro nombre cariñoso o afectivo. Pues aquí al final ha pasado eso. El equipo de trabajo del museo pues bueno, ha estado mucho tiempo trabajando con las momias y al final pues no te refieres a ellas por el número que se le dio en el momento de la excavación arqueológica, como puede ser PQ44, ¿no? Pues piquete número 44 por el número de enterramiento a que se refiere, sino que le llamas la Lady, por ejemplo, en referencia a una señora pues que debió ser muy guapa en vida, o a otros que les puedes poner otro nombre por la persona que los encontró. Entonces, bueno, evidentemente te refieres a ellos de la forma más cariñosa posible, ¿no? Y de la forma más cercana. Bueno, yo creo que esto lo hacemos todos en nuestro día a día, ¿no?
Jesús, si vamos a Quinto, seguro que nos apetecerá seguir pues haciendo turismo después de salir del museo. ¿Qué más lugares interesantes podemos visitar en la localidad?
Bueno, pues tenemos como diferentes cosas. Si alguien viene buscando turismo cultural, pues va a poder recorrer el propio museo y va a poder dar una vuelta por el pueblo, va a poder ver una antigua casa-palacio del siglo XVI, unos portales medievales que cerraban el casco viejo original del municipio ya en la época medieval. Y bueno, fundamentalmente desde el punto de vista patrimonial, esto. Luego tenemos un entorno natural también privilegiado, porque en el mismo término municipal de Quinto tenemos desde la propia Vega del Ebro, en la que tienes un bosque de ribera y tienes la huerta regada por aguas del propio río Ebro, y a continuación del casco urbano tenemos toda la zona de la estepa y del desierto más árido que te puedas encontrar en muy pocos metros de distancia. Entonces, bueno, ornitológicamente pues también tenemos una variedad muy, muy importante. Bueno, luego también pues hay gente que viene a Quinto a pasear por el monte, hay gente que viene precisamente a hacer la observación de aves en la zona de la reserva ornitológica del Planerón, que tenemos compartida con Belchite. Bueno, gente que viene a pescar, tenemos un poco de todo, ¿no? O sea, podemos hacer deporte de aventura, podemos hacer turismo cultural y turismo gastronómico también, ¿no? Siempre recomiendo a la gente que viene a Quinto a ver algo o a hacer algo, que aproveche que se quede a comer o que se quede a dormir.
Para ir terminando, cuéntanos a los ponedores cómo podemos conseguir entradas para ver esta peculiar muestra.
Pues el sistema es muy sencillo. Nosotros abrimos los viernes, los sábados y los domingos en horario de mañana y tarde, los domingos solo por la mañana, y también todos los festivos nacionales. Las entradas se pueden comprar directamente en la página web, que son www.momiasdequinto.es. Ahí pueden seleccionar el día y la hora que quieren venir y pagar con su tarjeta de crédito y venir con las entradas ya compradas. Si no lo quieren hacer así, pues pueden acudir directamente al museo en horario de apertura, que como comento pues es mañana y tarde, viernes y sábados y domingos solo por la mañana, y acceder a través de ese sistema. Siempre recomendamos la venta anticipada online, porque así te garantizas que el día que quieres venir, a la hora que quieres venir, vas a tener acceso. Y además, pues cualquiera que busque en Google Momias de Quinto, pues va a poder ver la página de Google con todas las reseñas que tenemos. Hace no mucho tiempo las están mirando ahí, prácticamente 700, con una nota media de 4,7. La gente se va encantada. Lo que más valoran pues es el estado de conservación de las momias y sobre todo la atención que dan nuestras guías, las explicaciones que dan a todos los visitantes. Y nosotros estamos encantados de recibir a toda la gente que quiera venir a Quinto a conocer este fenómeno y a mirar, como decimos nosotros, a mirar a la muerte cara a cara.
Fenómeno. Yo desde luego no me voy a quedar con las ganas de visitar las momias de Quinto. Jesús Morales, alcalde de esta localidad, Quinto, en Zaragoza. Muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Son las 5:32 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles. Canción que le dedicamos a nuestra técnico Natalia, que acaba de llegar a COPE y bueno, al menos la alegramos el principio de la mañana.
Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina por la calle escuela, y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú me des la cara. Me ha dicho la luna que ya no la mira cuando te ilumina, me vuelves la cara. Me ha dicho la luna que si no la mira, contigo se enfada. Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina por la calle escuela, y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú me des la cara. Me ha dicho la luna que ya no la mira cuando te ilumina, le vuelves la cara. Me ha dicho la luna que si no la mira, contigo se enfada. Y también hablan los vientos de otras huellas, otros hombres que se paran en esa misma ventana. Me ha dicho la luna que si no la mira, contigo se enfada. Sé que
queja la luna que si no la miras cuando te persigue por la calle escuela. Le he dicho a la luna que venga a avisarme si en esa ventana tú vuelves a pararte, que si tú te paras en esa ventana y que entre su hierro tú me des la cara. Me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada. Y también hablan los vientos de otras huellas en los hierros, de otros hombres que se paran en esa misma ventana. Me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada.
Estamos leyendo mensajes de los ponedores hoy a las 5:35 de la mañana, hablándonos de esos viajes que tienen pendientes. Mira, María Fernández, una ilusión que es que, ¿quién no la tiene? Ir a París con mi marido. Si no han tenido todavía la oportunidad, esa cosita se te queda ahí, grabada. Sí. Y algún día, ojalá, pues puedan hacerlo.
París, la ciudad luz. María José también nos escribe, María José Carrasco, nos dice, pues hay muchos países que ver, pero primero quiero conocer más el mío, me gustaría mucho ver Mallorca, tenemos tantas cosas que ver en este maravilloso país, un beso enorme para todos los ponedores. También nos escribe Elia Reina Llamas y nos dice, hola Bea y compañía, a mí me gustaría conocer primero toda España, que tiene lugares preciosos, pero por lo que veo en fotos y en televisión de fuera, lo que siempre he querido visitar y me hace muchísima ilusión es Venecia. Soy ponedora. También
es preciosa la ciudad de Venecia.
Venecia, por
aunque
favor.
Cada vez se está poniendo más difícil ir.
Sí, cada vez vemos cómo se va inundando, ¿no?
Bueno, Venecia, y aparte el tema del turismo ha llegado a un punto en el que ya para entrar tienes que pasar hasta por taquillas, como si entras en una ciudad y parece que estás entrando en un centro comercial. Sara Gatel, que dice la Polinesia Francesa, mi viaje soñado. Menuda maravilla, ese destino de Polinesia Francesa. Allí me gustaría a mí perderme. Pero tenemos un problema, es que yo no sé si en la Polinesia Francesa se podría escuchar bien Herrera en COPE, que empieza a partir de las 6 de la mañana. Hola, Juan Andrés Ruber.
Buenos días. Igual si hacemos un apaño se puede escuchar, porque también ahí tumbado en la playita se estaría bien.
¿Tú estás informado de esto? ¿Allí se escucharía bien mientras que vosotros estáis ahí trabajando yo tiradita en alguna playa?
Yo creo que sí, te tendría mucha envidia, pero bueno, yo creo que algún apaño se podría hacer para que llegara ahí la sintonía de la cadena COPE.
Bueno, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE comienza y a esta hora nos gusta dar unas pinceladas de lo que vais a contar.
Pues mira, vamos a estar muy pendientes de ese decreto ley que ha entrado en vigor esta medianoche, que va a obligar al comercio y a la hostelería a bajar el aire acondicionado, a apagar sus escaparates cuando estén cerrados. Y no son pocos los negocios, Bea, que han mostrado sus dudas sobre qué tienen que hacer o qué no. Algunos directamente nos decían que no tenían ni puñetera idea, por quedarme solo con ese término, porque ha generado, ya te digo, mucha incertidumbre, ¿no? Y parece que no se ha explicado muy bien, lo han denunciado también varias comunidades y desde el gobierno pues dicen que defienden el plan y que al menos ahora pues no será tan, o sea, será complicado que se sancione a quien no lo cumpla. Así que vamos a analizar a partir de las 6 de la mañana pues todo lo que está dando de sí este Real Decreto. Y otro de los temas que preocupa y mucho y que también vamos a comentar en Herrera en COPE es el de la sequía en España. Vea, que esto no es ninguna tontería, porque las reservas de agua han caído al 39%. Es el menor nivel desde la gran sequía que hubo en el año 95.
En el 95, yo la recuerdo.
Sí, sí.
Recuerdo veranear en Estepona ese año, el año 95, y había una hora para poder ducharte.
Fíjate.
Restricciones en Málaga. Nunca lo he vuelto a vivir. Vivimos en un país, en España, que aunque suframos sequía, pues es complicado, ¿verdad? Que te corten la luz, el agua, el gas. Hubo recortes, pero de verdad que era, para mí era un suplicio.
Tremendo.
Porque claro, con 14 años,
claro,
con 14 años era, pero ¿cómo nos cortan el agua? Claro, ahora lo ves con otra perspectiva y dices, claro, es que era necesario. Porque lo que sufrimos en aquel momento, ojalá no tengamos que llegar a eso.
Fue tremendo. Pues para que te hagas una idea, que te acuerdas bien de ese momento, estamos en el menor nivel desde la gran sequía del 95. Hay 6 comunidades que están sufriendo cortes de suministro y hay otras zonas en alerta. En fin, es un tema muy delicado, muy peliagudo, que por supuesto le vamos a dar bastante recorrido en el programa. Pendientes también, por cierto, de la última hora de los incendios y un asunto en clave internacional que, en fin, está siendo portada en todos los periódicos y que también también comentaremos, que es el famoso registro que ha realizado
el FBI, las
de película, tal cual, como es Estados Unidos muchas veces, ¿no? O sea, todos esos coches gigantescos del FBI, de agentes secretos, llegando a la pedazo de mansión que tiene Donald Trump allí en Florida, que la verdad es que le cabreó bastante, y muchos de sus seguidores salieron también a la calle como diciendo, están queriendo acabar con él porque se quiere presentar otra vez a la candidatura a presidir los Estados Unidos, ¿no? En fin, es un tema que está dando mucho de qué hablar, porque se habla de documentos oficiales que podría haberse llevado allí, en fin, han trascendido informaciones de que podría incluso haber tirado por el retrete algunos documentos, ¿no?
Y teniendo en cuenta que conocemos así al personaje, al menos por encima, te lo crees todo.
Uno se lo puede imaginar, efectivamente, uno se lo puede imaginar, ¿no? Y en fin, habían incluso trascendido fotos, que yo no sé hasta qué punto serán reales o no, de esos papeles tirados por el váter, ¿no? En fin, todo puede pasar, y más en Estados Unidos, que bueno, es un país increíble, pero que también tiene sus peculiaridades. Es todo así como muy espectacular, ¿no? En fin, todo esto y mucho más, Bea, a partir de las 6 de la mañana lo vamos a contar y analizar en Herrera en COPE.
Perfecto, estaremos atentos, no desde la Polinesia Francesa, sino desde Madrid, que es lo que toca, pero aún así lo seguiremos con muchísima atención. Gracias.
Un beso, Bea,
hasta
que vaya
luego,
bien.
Hasta mañana. Y ahora sí es momento de que conozcamos, gracias a nuestra ronda, las profesiones que tienen los ponedores de calles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Francisco es un ponedor que nos ha escrito para contarnos que él trabaja en la UCI de un hospital y que cuando tiene guardias, pues escucha poniendo las calles.
Rafael Carlos nos escribe desde Penáguila y nos dice que en este momento se encuentra conduciendo rumbo a coger el camión para empezar su ruta. Nos dice que es un ponedor.
Buenos días, ponedores. Somos dos compañeros de Villajoyosa, muy cerquita de Benidorm. Mi compañero Fernando y yo, que soy Kiko, que nos levantamos a las 4 de la mañana para poner las calles. En concreto, ponemos las luces, ponemos luz a los sueños de la gente. Nos encargamos del alumbrado. Un abrazo a todos.
Y el olor que tiene Villajoyosa gracias a esa fábrica de chocolate, ¿qué me decís? Que es entrar por la localidad y volverse uno loco. ¡Qué rico! José García, que es tesorero en el Ayuntamiento de Burguillos, desde las 5:30 de la mañana estoy con vosotros desde Benacazón hacia el trabajo.
Litri es de Turégano y trabaja llevando cerdos en su camión. Dice que está esperando terminar de trabajar para terminar, obviamente, su jornada.
Hola, ¿qué tal? Una feliz mañana para ustedes en España. Estoy en Colombia, poniendo las calles. Los saludo especialmente y quiero decirles que soy comunicador social, dirijo una radio aquí en la zona de frontera colombo-venezolana. Chao, chao, un abrazo gigante.
Guillermo, desde que te tenemos en el programa, tenemos a un montón de ponedores colombianos que quieren entrar con nosotros y hablarnos. Estamos
crece
encantados.
Crece la audiencia colombiana y sudamericana también.
Genial. Oye, Carlos López pone las calles desde el transporte en la compañía logística Cotral, en la plataforma Mercadona de Guadix.
Antonio Llamas nos escribe: en este momento os escucho mientras trabajo como vigilante en el turno nocturno. Soy de los de la Placa Blanca. Un saludo para todos desde Turón, Asturias.
Buenos días. Nos vamos con los agricultores de La Vega a la limpieza y recogida de los trastos, tanto en playas como en las pedanías sur de Valencia ciudad. Y siempre escuchando la COPE con el lado brillante de la vida de los ponedores. Magistris de Valencia, un abrazote.
Y Tere Vargas, que dice que es enfermera de profesión y costurera de corazón, que le encanta coser y, como decía su madre, dice cortar el pelo y coser siempre se va a comer. Pues estamos completamente de acuerdo, Tere. Un beso para ti. Tenemos un montón de mensajes más que se nos han quedado en el tintero, que se suele decir, pero mañana los vamos a recuperar. Durante la semana detenemos la máquina del tiempo en las míticas canciones del verano de los años 90 que todos conocemos. ¿Quién no ha bailado esos temazos alguna vez? Y es que pues las vacaciones sin música, ya sabemos lo que decimos todos, no son vacaciones. El sencillo del que vamos a hablar hoy es del 95, el mismo año en el que se emitió el último capítulo de Farmacia de Guardia. Todo un fenómeno televisivo que alcanzaba el 63% de cuota de pantalla con 11 millones de espectadores.
Hola, doña Rosa. Buenas tardes. Mi Almeride, por favor.
Luchando con la tensión, ¿eh?
A ver, hija, ¿qué voy a hacer? Ay, cada día este barrio está peor. Cada día hay más mugre y más mendicidad. Da asco, la verdad. Ahora mismo ahí en la esquina acabo de...
Pues exactamente este año se emitía el último capítulo de Farmacia de Guardia, en el 95, y escuchábamos también María, de Ricky Martin. Con este sencillo, el puertorriqueño empezaba a ser reconocido en todo el mundo. Quien no haya bailado con este tema, que tire la primera piedra, porque es imposible no hacerlo. Y así que yo te digo que 1, 2, 3, un pasito para adelante, ponedores, y vamos con el ritmo de María.
¡Epa! 1, 2, 3, un pasito para adelante, María.
dos, tres, un pasito para atrás. ¡Epa!
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Sintonía que nos indica cada miércoles que es el momento de hablar del motor con nuestro hombre del sector. Buenos días, Alfonso García, ¿qué tal
todo?
Muy
buenos días, Beatriz.
Bueno, arrancamos con una noticia. La inflación y el debilitamiento de la demanda están provocando una evolución al alza en los precios del transporte por carretera. Cuéntanos.
Sí, según datos del segundo trimestre elaborado por Transport Intelligence, APLI y la Unión Internacional del Transporte, muestra que el índice europeo de tarifas de flete por carretera por contrato alcanzó un máximo histórico de 121 puntos, una subida de aproximadamente unos 13 puntos, mientras que el índice al contado marcó también un máximo histórico de 13 puntos. Además, la actividad en Europa es a la baja, mientras que el precio del diésel antes de impuestos de los 27 países de la Unión Europea aumentó un 69% desde su nivel en enero. Igualmente, el mismo informe dice que la escasez de conductores afecta a todo el continente europeo. Alemania, por ejemplo, necesita de 50 a 80 mil choferes. En Europa, el 34% de los conductores de camiones son mayores de 55 años y solo un 7% menores de 25.
Bueno, Alfonso, las redes sociales se encienden cuando la DGT atribuye el aumento de los fallecidos en las carreteras en julio a las olas de calor. Dinos qué es lo que ha pasado.
Sí, no sé qué pasa, Bea, pero últimamente la DGT es protagonista en las redes sociales. Ahora la Dirección General de Tráfico dice que el aumento de los fallecidos en nuestras carreteras durante el pasado mes de julio se debe al calor, ya que este factor hace que disminuya la atención y la capacidad de reacción. El propio director general de tráfico ha dicho que el calor incide y afecta, cometemos errores con el calor y los errores en la carretera al volante se traducen en accidentes. Yo no sé si lo próximo será el cambio climático como argumento. Además, el director de la DGT ha recordado que si hay una velocidad límite, hay una velocidad límite y las excepciones matan la credibilidad de la norma. Y ha recordado que no han subido la cuantía económica de las multas porque el país no está para subirlas, porque la seguridad vial además va razonablemente bien. Pero yo me pregunto, ¿qué será lo próximo? ¿Bajar los límites de velocidad a 100 kilómetros por hora como globo sonda para el mes de septiembre?
Esta semana está en marcha una nueva campaña de vigilancia de control de alcohol y drogas de la DGT, pero los agentes de tráfico denuncian la falta de kits de pruebas.
Sí, campaña que durará hasta el próximo domingo en puntos de control en todo tipo de carreteras de este país, pero la Asociación Unificada de la Guardia Civil ha denunciado que los agentes no cuentan con los kits necesarios para hacer las pruebas y los que hay se están utilizando solo con conductores que sufren accidentes con heridos, no para los controles de alcoholemia y drogas. Por cierto, el precio de un alcotest, el que utiliza la Guardia Civil, es de un coste de unos 300 euros de media.
Bueno, los juristas denuncian también demoras de más de 40 minutos para atender las llamadas de asistencia y prestar sus servicios a los conductores, Alfonso.
Sí, la Asociación Nacional de Auxilio en Carretera ha constatado y denunciado que esta pasada semana, coincidiendo con la operación salida y retorno de vacaciones de agosto, se han producido esperas de más de 40 minutos en los números de atención a proveedores de algunas compañías aseguradoras, clubes automovilísticos y plataformas de asistencia en viajes que impiden la resolución de incidencias en el desarrollo y gestión de operaciones de auxilio en carretera. Los juristas siguen negociando las tarifas ya que sus costes se han incrementado un 60%. Recordemos que el sector de auxilio en carretera presta alrededor de 8 millones de asistencias anuales, por lo tanto son esenciales para la seguridad vial en ciudades y carreteras.
Y vamos ahora con la consulta de un oyente, Mario de Madrid, que dice que es transportista, conduzco habitualmente un tráiler de 40 toneladas. Me gustaría saber qué puedo hacer para reducir el consumo de gasóleo. Gracias, saludos al equipo de ponedores.
Hola Mario, pues decirte que te daría varias recomendaciones como lo que haría un experto en conducción eficiente. En primer lugar, te diré que no dejes el motor al ralentí siempre que puedas con el camión parado y, por supuesto, en caso de pernoctar, hacer descansos o esperas prolongadas, es básico contar con calefactor y refrigerador de aire independientemente del motor. Otra recomendación, pues aprovecha las ayudas a la conducción si cuentas con ellas, circular el máximo tiempo posible en modo automático y modo eco, el control de crucero adaptativo de velocidad, aprovechando además las inercias. E igualmente, si tu horario de trabajo te lo permite, mejor circular a 85 kilómetros por hora que a 90 kilómetros por hora. Mantener siempre una velocidad uniforme y evitar acelerones innecesarios, y también la presión y el estado de los neumáticos son muy importantes. Y por último, cuida mucho la aerodinámica de tu tráiler. Es clave para el consumo de combustible, como el alerón de techo de cabina, que sea superior o similar a la carga o carrocería. Si llevas semirremolque, es de lona, evita las bolsas de aire porque pueden aumentar y mucho el gasto en combustible. Y con todo ello, puedes ahorrar casi un 10% de gasóleo, que un uso medio haciendo 10.000 kilómetros al mes, podrías ahorrar unos 300 litros de gasóleo mensuales, unos 3 litros de combustible cada 100 kilómetros recorridos.
Bueno, Alfonso, pues muchas gracias. Hasta el próximo día. ¿Y cómo te vas?
Me voy, como siempre, poniendo el intermitente.
Ay, a cuidarse también, esa voz. Nosotros también nos vamos, dejando las calles puestas a las 5:52 de la mañana. Mañana, eso de las 4, vamos a volver a estar por aquí, ¿eh? Te pedimos que no faltes a la cita, que no nos abandones, porque tenemos un montón de asuntos interesantes que contarte y también buena música. De momento te vamos a dejar con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz miércoles.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Esta es una de esas ocasiones que no puedes dejar escapar. Últimos días de Electro 3 en El Corte Inglés.
Solo hasta este miércoles, 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
Asus, Oppo, Lenovo, Nikon,
Vieta Pro, Sony.
El televisor, el portátil, el móvil. Solo hasta este miércoles en Electro 3 con un 15% adicional.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti, porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, con el aplique solar Foley Booster puedes iluminar tu terraza el doble de tiempo gracias a la energía extra de su batería externa, con la que también podrás cargar otros dispositivos como tu móvil. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y nuestro planeta. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran...
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La polarización que marca la vida política interna de Estados Unidos desde que Donald Trump ganó las elecciones en 2016 se agravó el día 6 de enero de 2021 hasta niveles inaceptables en una democracia consolidada. En junio de 2022, el comité que investiga el asalto al Capitolio certificó que el expresidente Trump estaba implicado en el intento de golpe. Por si fuera poco, Trump ha sido acusado además de sustraer documentación oficial y secreta. Es esa la razón por la que el FBI ha registrado el domicilio del expresidente presidente de los Estados Unidos. Las imágenes de la presencia del FBI en la residencia de Trump han dado la vuelta al mundo y él, como no podía ser de otro modo, las ha aprovechado para seguir arengando a sus seguidores. La izquierda radical, ha dicho Trump, quiere evitar a toda costa que él concurra de nuevo a las elecciones. El expresidente ya intentó una vez asaltar el poder legislativo. Ahora pretende desprestigiar al judicial acusándole de servir a intereses de parte. El populismo de Trump es contrario a la democracia liberal y el Estado de Derecho. Entre demócratas y republicanos existen diferencias programáticas importantes. Sin embargo, nunca jamás han existido diferencias con relación al sistema político. Ambos partidos son clave para la democracia estadounidense. ¿Qué harán los republicanos de cara a las elecciones de 2024? También en Estados Unidos, la democracia puede morir.